El fracaso de la ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio, un fracaso que se confirmó esta semana, replantea un tema crucial para el futuro de nuestro país. Replantea el tema de la inserción internacional. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone este tema. Justamente el título es La inserción internacional del Uruguay.
Análisis político.
Oscar, buen día. Bienvenido. Después de las dos semanas de viaje.
Sí, casi un mes con un picoteo que nos permitió hacer un análisis hace tres semanas, ¿no? Sí. Bueno, precisamente cuando uno está prácticamente un mes fuera del país, se va guiando por grandes titulares en el exterior.
Sí.
Y cuando mira los grandes titulares, uno dice que en Uruguay hay un solo problema, que es quiénes son los candidatos, ¿no? Eso es lo que aparece en todos los medios de comunicación, lo que dicen los dirigentes políticos, lo que son los grandes temas de controversia. Por otro lado, cuando uno mira en las encuestas, cuando dice la gente, bueno, ¿qué temas más le preocupa? Pues la verdad es que la gente está preocupada, angustiada por muchas cosas, ¿eh? La inflación, la seguridad pública, temas personales. No está angustiada porque se definan ya, cuanto antes, los candidatos. Ahí hay una especie de cierto divorcio entre la gente y los titulares. Pero el tema es que además hay temas que ahora adquieren, por ejemplo, lo de la ronda de Doha, que es un tema que no creo que conmueva demasiado a la gente, son de esos temas estratégicos del país. Y que un país como Uruguay lo resuelve solo con políticas de Estado, en el doble sentido de políticas de consenso entre las grandes fuerzas políticas, sociales, empresariales, y con políticas de continuidad, con una línea en el tiempo, ¿no?
Quizás hasta convenga explicar un poco el concepto. ¿Qué quiere decir inserción internacional?
Claro, el tema es ¿no? Un país pertenece a un área determinada, no el punto de vista geográfico necesariamente, con la cual se desenvuelven sus grandes intercambios. Lo principal, lo que le da aire, respiro, son los intercambios comerciales, ¿eh? Donde coloca sus productos, a veces donde compra, siempre es más difícil colocar que comprar. Que se termina relacionando también con intercambios sociales, culturales y de otro tipo, ¿no? Cuando uno mira la historia y habla con historiadores, uno encuentra que el Uruguay durante el último tercio del siglo XIX, cuando ya se construye el Estado, cuando ya pasa a ser una entidad claramente independiente, y en toda la primera mitad del siglo XX, no hay un solo debate. Por ningún lado se dice qué va a hacer el Uruguay. De alguna manera venía dado, y venía dado con el origen como país absolutamente independiente creado por el Tratado de Río, en que quedamos como parte del Imperio Británico. Uruguay tenía colocado todos los productos con más facilidad si no había crisis, con muchísima más si había demanda extraordinaria como las guerras, con un poco más de problemas si había crisis como los 30, pero el Imperio Británico absorbía absolutamente todo, y esto fue hasta mediados de los 50 y con la carne siguió hasta el cierre del mercado Smithfield en 1966. Y ahí el país empezó a quedar a la deriva y empezó a encontrarse con un problema que nunca se había replanteado. Y yo diría que le costó mucho también entender que tenía que plantearse el problema. Lo cierto es que lo primero que aparece es la integración latinoamericana. Un tema que Uruguay nunca había tomado en cuenta, salvo desde un ángulo ideológico de algunas corrientes, y no era un tema de la izquierda tampoco en los años 50. Ahí viene el impulso a la creación de la Asociación Latinoamericana Libre de Comercio, la LALC, en el 60, la predecesora de la actual ALADI, que se creó en el 80. La reforma constitucional del 66, en la reforma, en el proyecto que impulsa el Partido Colorado, el vallismo, la 15, con Jorge Valle y Sanguinetti a la cabeza, es donde aparece por primera vez el tema de la República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos.
Sí, ese es un detalle que quizás muchos tienen olvidado, ¿no? Está expresamente dicho en el texto del artículo sexto, ¿no?
El segundo párrafo del artículo sexto, y lo más curioso es que uno dice, esto debe ser la izquierda. No, fue Jorge Valle y Sanguinetti. De ahí surge la primer envión constitucionalista del tema latinoamericano, ¿no? Había habido algunos enviones, pero sobre todo lo que en aquella época se llamaba el tercerismo, lo que no estaba ni con Occidente ni con el mundo socialista. El tema es que Uruguay sigue en un debate medio poco claro, para un lado, para el otro, con distintos imaginarios, hasta que aparece el Mercosur. Y recordemos, esto ya estamos hablando de historia reciente, ¿no? Cuando se crea el Mercosur, que prácticamente fue un golpe timón que dio Uruguay a algo que iba rumbo a un acuerdo bilateral entre Argentina y Brasil, y Uruguay pega en el gobierno de la calle con el apoyo prácticamente de todo el país, con muy pocas excepciones, el golpe de timón de crear una zona que después vemos que es. El imaginario uruguayo fue completamente diverso al de argentinos y brasileños. Uno hablaba en Argentina y Brasil, decía, no, mire, yo de temas comerciales no me ocupo. En Uruguay, la sociedad entera hablaba del Mercosur. Era que se creaba la Unión Europea para nosotros, el equivalente a la Unión Europea. Se pasaba a crear el nuevo gran macro país. Íbamos a estar insertos en toda una región en la cual nos íbamos a desempeñar libremente, pretendíamos ser la capital de esa región, pretendíamos que acá se radicara todo lo más sofisticado, al punto que ya en el año 95 Uruguay estampa en el pasaporte la palabra Mercosur. Bastantes complicaciones le ha dado a muchos uruguayos al atravesar una frontera porque no encontraban la existencia de ese país, ¿no?
Sí, sí. Además se observaba al Mercosur como el gran catalizador de la actividad económica e incluso de reformas económicas que estaban pendientes en nuestro país.
Exacto, ¿no? Trascendía tanto lo económico global al punto que recordemos que al promediar los 90, en este país vino el auge de la enseñanza al portugués. Los colegios privados empiezan a ofertar portugués en su programa. Empiezan las academias. Es decir, es un país entero que apuesta a una gran ilusión. El tema es que el Mercosur no anduvo como el Uruguay creía, anduvo mucho más a los tropiezos. Y hoy se nota en el país una generalizada desilusión con el Mercosur. Más bien lo que se discute es si hay que abandonar el Mercosur. Esperemos un poco, no es la solución que creíamos, pero esperemos un poco, ¿no? Hay otro dato, en diciembre de 1995, y esto completa ese fenomenal imaginario uruguayo, con bombos y platillos se firma en Madrid un acuerdo entre Julio María Sanguinetti y Felipe González. Julio María Sanguinetti no solo era el presidente del Uruguay, sino que era el presidente pro tempore, es decir, el presidente rotativo del Mercosur. Y Felipe González era el presidente rotativo de la Unión Europea. Es decir, que Europa y el Mercosur firmaban lo que se tituló la creación del primer bloque económico del mundo. Bueno, eso fue en el 95.
¿Qué pasó hasta ahora?
Están por cumplir 13 años. El interín, por ejemplo, Chile hizo un tratado de libre comercio con la Unión Europea, y el Mercosur y la Unión Europea siguen a los tumbos sin avanzar siquiera en un mínimo acuerdo comercial. No en formar un bloque, no en una unión económica, simplemente en hacer un tratado de libre comercio entre los dos bloques. Es decir, es otra desilusión, porque el Mercosur era la gran Unión Europea nuestra, pero además estaba la verdadera Unión Europea en nuestro futuro, como de la cual íbamos a ser parte, como parte de Mercosur Unión Europea, ¿no?
Bueno, es que el propio Mercosur no ha estado funcionando bien, ¿no?
Por eso digo, por un lado estuvo la desilusión del Mercosur. Recordemos que hay una desilusión mayor, el Mercosur como escalón, como etapa.
Lo menciono porque esas dificultades internas fueron las que de algún modo estuvieron pesando fuerte para la imposibilidad del acuerdo con la Unión Europea también, ¿no?
Bueno, sí, digamos que la Unión Europea pesaban más bien dos cosas, ¿no? Una, que obviamente, mal puede ser el Mercosur un acuerdo hacia afuera si no funciona hacia adentro. Dos, también hubo un petardeo de acá y de allá. Prácticamente se puede decir que Brasil y Francia fueron socios en impedir toda posibilidad de avance. Brasil ponía condiciones absolutamente inaceptables para los europeos, y Francia ponía condiciones absolutamente inaceptables para el Mercosur. Y en eso fue una carrera quien lograba petardear más la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Uh-huh. Ese fue un segundo, aunque hubiera funcionado el Mercosur, no había una voluntad integradora hacia la Unión Europea de Brasil ni de Francia hacia el Mercosur, ¿no? Bien, el tema es este. Hoy estamos ya desde unos cuantos años, pues yo diría que prácticamente de la crisis del 2002 se empezó con la idea del país a la deriva, ¿no? El país que tiene que ver qué hace. De alguna manera fue la gran discusión que tuvo como momento central el 2006, cuando el gobierno uruguayo tenía que optar sí o no a negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Y bien, y aquí vemos que hay, con esto quizás van a decir que caricaturizo demasiado, distintas posiciones, ¿no?
Pero no, antes que eso, Oscar, sí. Una pregunta podría ser por qué el tema queda replanteado ahora, después del fracaso de la ronda de la Organización Mundial del Comercio.
Claro, el tema es este. De alguna manera existía la idea que, con mayor optimismo o menor optimismo, es otro tema, pero que mucho se podía solucionar solo, no la inserción internacional del Uruguay, pero muchos problemas, digamos, de asfixia urgente del país, se podrían resolver si la Organización Mundial de Comercio, en la ronda de Doha, recordemos que esto viene de la antigua organización que se llamaba el GATT, cuya última ronda fue nada menos que la ronda Uruguay, que empezó en el año 86, y que termina con la creación de la Organización Mundial de Comercio. La ronda de Doha, que comienza en el 2001, aspiraba para el 2013 a avanzar hacia una liberalización de todo el comercio mundial. Y aquí se vio que no solo existe un problema entre países industriales y países productores de alimentos, de productos agrícolas, en cuanto a quién quiere proteger qué, sino que se vio que dentro de los países productores de alimentos y los países agrícolas también hay discrepancia. La India fue de los que petardeó que se pudiera avanzar también en la liberalización de productos agrícolas, porque lo que quería era que hubiera liberalización para que la India vendiera, pero no que tuviera que comprar. Entonces, aquí lo que se vio es que la liberalización del comercio va para muy largo.
¿Eh? Entonces, ahora sí, ¿qué alternativas nos quedan?
Entonces, bueno, por un lado está una postura que fue la línea oficial de este gobierno, digamos, 2005, 2006, 2007, muy visible en el discurso de la Cancillería y apoyado totalmente desde la Presidencia de la República. Acá es falso hablar de una dicotomía presidencia-cancillería, había dicotomía cancillería con equipo económico, que es la idea de, digamos, el discurso era Sudamérica pasa a Latinoamérica por un momento único en la historia, una gran comunidad ideológica de sus gobiernos, de la gran mayoría de ellos, esta oportunidad histórica no se debe desaprovechar y se debe caminar hacia la más fuerte unión regional. Esta fue una línea. Otra línea que podemos poner al equipo económico a la cabeza se podría llamar el modelo chileno. Ese modelo de un Chile medio a la deriva, medio independiente, que tiene tratados de libre comercio con la humanidad.
Bueno, o sea, tratados de libre comercio con distintos países del mundo o con regiones del mundo, una multiplicación de tratados de libre comercio.
Exacto, tiene con Estados Unidos, tiene con la Unión Europea, está avanzando con Asia, ¿no? Y decir, bueno, hay que seguir el camino de Chile, de alguna manera la señal que pretende dar Tabaré Vázquez en su viaje por Asia, en su primer viaje por Asia, en las relaciones que busca hacia Japón, hacia China, hacia la India, hacia Vietnam, ¿no? Y, por otro lado, aparece un tercer camino que tiene, primero, el camino incierto hacia Estados Unidos. Uruguay estaba, hacemos un TLC con Estados Unidos, no lo hacemos. Fue el único caso que yo recuerde en que Estados Unidos impulsa el acuerdo y el país convocado es el que dice que no, normalmente es al revés. Uh-huh. Los países buscan el acuerdo con Estados Unidos y Estados Unidos dice que no. Valle buscó el acuerdo con Estados Unidos y no logró eco. Y ahora empieza lo que yo le llamaría la búsqueda de las tercerizaciones. ver cómo con el Tratado Libre de Comercio que Uruguay celebra con Chile, le puede permitir a su vez, en el Tratado Libre de Comercio que tiene Chile con Estados Unidos, mediante complementación de producción, hacer un canal de comercio con Estados Unidos.
O lo mismo, la posibilidad de ingresar al NAFTA por la vía del TLC que Uruguay tiene con México.
Exactamente, que básicamente también el objetivo es Estados Unidos. Digo, al NAFTA Uruguay ya ingresa en la parte México. El NAFTA es México, Estados Unidos y Canadá. Uh-huh. Uruguay ya ingresa al NAFTA con México. Acá se ingresará al resto del NAFTA, es decir, a Estados Unidos y a Canadá, sobre todo a Estados Unidos, buscando la misma forma.
En fin, has hablado hasta ahora de tres caminos posibles.
Bueno, y ha quedado, uno diría, en un segundo plano, esto no es contradictorio con ninguno de los caminos, el tema Unión Europea. Uno ha visto que aparece muy poco, muy mencionado lateralmente el tema de acuerdos con la Unión Europea. El equipo económico, por ejemplo, no lo ha tenido como una prioridad. Esto parece bastante claro. Más allá de dificultades que haya desde el lado de la Unión Europea. Quizá la dificultad mayor de todas es que la Unión Europea, que hasta ahora viene con la línea de pregonar acuerdos bloque a bloque, no le gusta negociar con países sueltos que pertenezcan a bloques. Negoció con Chile, pues Chile nunca perteneció a ningún bloque. Pero no juega a que se pueda desgranar o romper un bloque regional ya existente. Ese es un problema por Uruguay, además de los problemas propios de una negociación, ¿no? De los problemas específicos, concretos que pueda traer cualquier acuerdo. Pero tampoco se ha notado ningún esfuerzo de Uruguay esta vez hacia la Unión Europea, que uno diría sí, en la segunda mitad de los 90 apareció como elemento muy fuerte la política exterior, el tema Europa, ¿no?
Pero entonces sigue pendiente la inserción internacional del Uruguay, una definición.
Claro, lo que sigue pendiente son varias cosas. En primer lugar, yo diría, lo primero de todo, más que pendiente, lo que aparece como una gran necesidad. Uruguay necesita un gran debate nacional. Gran debate nacional quiere decir un gran flujo de ideas, de intercambio de posiciones, de búsqueda de acuerdos entre todo el país, como una definición de largo plazo. Que cada día es más urgente, sobre todo que Uruguay no puede dar señales contradictorias como dio en años anteriores, sobre todo en el 2006, con el tema de TLC con Estados Unidos, con el tema Mercosur.
¿Será tema de campaña electoral, dices
entonces,
tú?
Entonces nos quedan algunas preguntas. Si esto va a ser un tema de campaña electoral, puede ser un tema de campaña electoral sin que sea de controversia entre los partidos. Puede ser un tema en que los distintos partidos, candidatos y fracciones vayan posicionándose ante el electorado con perspectivas de futuro, diciendo, mire, acá este partido está pensando el cómo debe ser el futuro del país y plantea tal cosa. Y de repente los planteos son todos coincidentes. Puede ser un tema de debate en la pre-campaña, antes de la campaña. Pero debate no de discusión, debate en el sentido, bueno, hablemos de, busquemos un consenso nacional. Pero también la pregunta es si el Frente Amplio no necesita un debate muy a fondo de este tema. Lo necesita creo que todo el país, lo necesitan todos los partidos, pero en particular el Frente Amplio es donde más se ha visto, sobre todo a lo largo de este gobierno, que tiene líneas diferentes, con objetivos finales diferentes y uno diría puntos de partida diferentes, sobre cuál debe ser la inserción internacional del país. Pero para un país chico como Uruguay, un país que pese a todos los bloques y organismos que integra y acuerdos que tiene, es un país relativamente aislado, entonces por dimensión y por situación, la inserción internacional es un tema de primerísima importancia que el país debe debatir, que el país debe trazar una línea y que es de los temas que no pueden quedar subsumidos en la polémica de cuáles son las candidaturas o cómo va la carrera electoral, ¿no?
La inserción internacional del Uruguay, ese era el tema que nos proponía esta mañana el politólogo Oscar Bottinelli en su espacio de análisis. Oscar, gracias y nos reencontramos el viernes que viene.
Hasta el viernes.